Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 23 de junio de 2020. Todo va mal, pero puede empeorar. Ayer dijo el chiquilicuatre Simón, ese tío que en cualquier país estaría no apartado del trabajo, sino en prisión provisional, a la espera de un juicio con penas gravísimas, dijo que los próximos contagios que haya en España van a ser mucho más leves. Como la última vez que habló de contagios fue hace 4 meses, cuando dijo que no iba a haber ninguno, que a lo mejor habría uno o dos, pero de fuera, y solo llevamos 45.000 muertos, de los que solo reconocen la mitad, pues entonces es como para confiar en Fernandito Simón, el monigotito de la mula Francis de la Moncloa. Pero es que además, en Libertad Digital hay una entrevista que le hizo Elena Barberana a Joan Li, que es un periodista independiente chino, que es muy interesante, a propósito del rebrote del que ya hablamos ayer y al final de la semana pasada. Vamos a ver, si los chinos dicen que hay un rebrote del virus en Pekín, que es muy grave, pero que no hay muertos, que hay como 15 o 20 contagiados, es evidente que la cosa es grave y que están ocultando, como aquí, a los muertos, a los que estén, digamos, contagiados o afectados de alguna manera, porque lo que dice Yuan Li es una cosa de sentido común. Dice, vamos a ver, el ejército ha sido desplegado en Pekín, el 70% de los vuelos están cancelados, todos los colegios están cerrados, por 150 casos. Estamos hablando de, es que Pekín solo tiene la mitad de la población de España. Por 150 casos. El ejército, ya saben cómo son. Todo cerrado. Por 150 casos. Vete a freír espárragos, hombre. Otra vez. Y dicen que esto es una cepa europea, que debe ser que lleva la UE, con puntito UE, y entonces, pues claro, pues entonces es totalmente europea, de un salmón noruego. ¿Será noruego? ¿Será finlandés? ¿Será islandés? ¿Cómo saben que es noruego el salmón? Porque lo habrán hecho allí. Será un salmón noruego de Pekín, del Palacio de Invierno o de Verano de la Emperatriz, que está a las afueras de Pekín, que es un monumento a la corrupción. Es una cosa extraordinaria. Se votó en China crear una armada. Se lo gastaron todo y con lo que quedaba lo que hicieron es un barco muy bonito, la verdad. Un barco de piedra como un palacete de verano para la emperatriz. Es decir, que barcos de guerra no tuvieron, pero a la emperatriz le quedó un palacio de verano que todavía vale la pena visitar. Bueno, pues eso también es la historia de China. Mentiras al por mayor, al por menor y al detalle. Pero en España, mientras tanto, está sucediendo pues casi lo peor que podía suceder. Llevamos diciendo que ya a este gobierno despótico, con esta oposición de alfeñiques, miramelindos y tontos de baba, porque es que algunos ya son tontos hasta almorzar y después todo el día, esto o lo paran los jueces, vamos a camino de Venezuela, pero a toda velocidad. Bueno, pues resulta que está parado en estos momentos, entre todo lo que está parado en España, tenemos el Tribunal Constitucional, que se niega, ayer lo denunció Vox, a dictar sentencia sobre el estado de alarma. Tenemos que la acusación ha recurrido al archivo del 8 de marzo, porque de ninguna manera se puede archivar eso con el franquete este de que tiene cara de verdugo de serie B. Parece que acaba de intentar matar a Clint Eastwood antes de ser abatido en un spaghetti western. ¡Qué tío más horrible! Bueno, pues este encima presumiendo, después de que la juez Medel se acochinara y dictara esa ridícula sentencia en la que dice que qué mal lo ha hecho Franco, pero que no tiene nada que decir. Bueno, de pena, bueno, pues como la sentencia del Supremo con el golpe de Estado en Cataluña, una ensoñación. ¿Pero cómo que una ensoñación? 45.000 muertos y no pasó nada y no hay responsabilidades. Hombre, un poco negligente, ¿qué negligente? Aquí lo negligente está siendo la justicia. Pero no es el único, y vamos a hablar con la representante del Partido Popular que sigue llevando adelante el caso de la Delcy Rodríguez. El caso de la vicepresidenta del narcorégimen de Maduro, que es la número 2 en la lista de criminales contra la humanidad, que tiene la Interpol, remitida por Estados Unidos y aceptada, 20 personas, de las cuales los cuales primero es Maduro y el segundo es Delcy Rodríguez. Me parece que el tercero es Diosdado Cabello y el cuarto, el hermano de la Delcy, Jorge Rodríguez, que son los íntimos amigos de Zapatero. La Delcy llega aquí. Según ha contado Cebrián, y Cebrián, que es Felipe, tiene información, pues esto fue un viaje concertado con Moncloa. Concertado para traer 50 maletas de oro. Bueno, pues eso habrá que averiguarlo, ¿no? Aparece que no, que es que no sé, parece que dice el juez que es que les falta, no sé qué, póliza o pagar un dinero de no sé qué. Total, que lleva parado eso 2 meses la petición del PP de que no se borren las películas del aeropuerto, para que se vea cuando llega, con quién se reúne, cómo lo hace, porque eso está o estaba grabado. ¿Qué espera su señoría? ¿Que se borre accidentalmente? Y luego llegamos naturalmente a lo inevitable. Si estamos investigando que Delcy, la que llama mi príncipe, al sicario mayor del régimen genocida, a Zapatero, que le llama, repito, mi príncipe. Resulta que luego el príncipe se reúne con la rana, en este caso Teodoro García Egea. Va ayer García Egea y le dice a Luis Herrero que es parte de su trabajo reunirse con Zapatero. ¿Y qué tal con Otegi? También te puedes reunir con Otegi. ¿Por qué no vas a la cárcel a ver a Junqueras? Porque si es parte de tu trabajo, si tu trabajo es el trabajo sucio, pues hombre, reúnete también, no sé, con Enrique Santiago, el de las FARC, el abogado de las FARC, que está en la Comisión esta de Reconstrucción, donde Ana Pastor se queda atornillada al asiento cuando insultan a los de Vox y se tienen que ir. Así que este es tu trabajo como secretario general del Partido Popular. Pues la verdad, parías casi más de concejal en Murcia, ¿eh? Vaya papelón. Y el juez diciendo que es que falta una fianza, que no han puesto 40.000 euros. A lo mejor se los ha pedido a Zapatero para poder poner una fianza e investigar a la íntima amiga de Zapatero, a la princesa de Zapatero. Y el juez, que es que le falta un sello. En fin, aquí lo que falta es mucha vergüenza. Y desde luego lo que sobra es calor. Bochorno, vamos. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos, despejados y desde luego, claro que sí, calurosos días. Hoy tampoco esperamos precipitaciones y va a seguir haciendo muchísimo calor. Andalucía, Extremadura, Madrid y buena parte de ambas Castillas están en alerta amarilla o naranja debido a las altas temperaturas. En Madrid, fíjense, a esta hora tenemos 22 grados, vamos camino de 37, ayer nos quedábamos en 35, la máxima en Badajoz y en Sevilla con 40 grados, la mínima en Soria y en Vitoria con 12.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Apenas iniciamos el tercer día de la nueva normalidad y ya algunos puntos de España han tenido que retomar las fases para controlar la expansión del coronavirus. El gobierno está tremendamente preocupado por las consecuencias de ese brote en Huesca, que ha llevado a retroceder a la fase 2 a 3 comarcas de esta provincia aragonesa. Las restricciones afectan únicamente al aforo o al cierre de ciertos establecimientos. El gobierno de Lambán no ha considerado necesario el cierre de estas 3 comarcas, lo que a ojos de Fernando Simón podría conllevar el riesgo de que, por la situación geográfica de estas 3 comarcas, el brote se traslade a Cataluña, concretamente a Lérida. Vamos a escuchar a la consejera de Sanidad de Aragón, a Sira Repollés, y al propio Fernando Simón.
Se modifican los aforos y se reducen algunas actividades para garantizar la distancia social. Del mismo modo, se recomienda a los ciudadanos que limiten sus desplazamientos desde o hacia las comarcas afectadas a lo estrictamente necesario.
Hay riesgo de que se traspase a Lleida. De hecho, es que hay mucho intercambio y mucho contacto. Esa nueva normalidad implica que nos tenemos que preocupar ya no por una transmisión generalizada poblacional, sino que nos tenemos que preocupar por los brotes. Y es lo que nos va a tener en jaque durante todo este periodo, los brotes locales que todavía puedan aparecer como este.
Hoy, a lo largo del día, se va a reunir el ministerio del señor Salvador Illa, el Ministerio de Sanidad, con la consejera de Sanidad aragonesa para actualizar la información que haya sobre estos rebrotes. En cualquier caso, no crean que es el único. Hay 12 activos ahora mismo en España, según ha reconocido el propio Fernando Simón, y afortunadamente parecen controlados. La prueba es que solo ha registrado el ministerio 125 casos nuevos en 24 horas, pero es evidente que es comprensible que la preocupación está ahí ante la llegada masiva de turistas. La Comunidad de Madrid continúa reclamando al gobierno, sin éxito, todo hay que decirlo, un protocolo para el aeropuerto de Barajas. En fin, el gobierno los considera innecesario. Lo van a escuchar por boca de la ministra de Turismo, de la señora Reyes Maroto, ante las peticiones que, insisto, caían en saco roto, en este caso por parte del Partido Popular, de Teodoro García Egea y de Ciudadanos del Mundo Val.
Que entrar en un debate que nos parece que no lleva a ningún sitio, lo importante es que, como digo, nuestros protocolos obedecen a directrices consensuadas, avaladas por el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades, y que, por lo tanto, el turista que viene es un turista ya seguro.
Estamos muy preocupados por la cuestión de Barajas, por la cuestión del aeropuerto de Barajas, ¿no? A este paso, el gobierno de Pedro Sánchez va a convertir Barajas en otro 8 de marzo.
Lo que le pedimos al gobierno es responsabilidad con respecto a Barajas. Estamos muy preocupados con el tema del aeropuerto.
Bueno, dice la señora Reyes Maroto que no es necesario, que las de directrices, en este caso apuntadas por sus socios europeos, son suficientes para garantizar que ese trasiego de turistas en los aeropuertos no conlleva ningún peligro para la salud pública de los españoles. En este caso, bueno, la realidad es que ya son varios los viajeros que han dado positivo tras pasar esos 3 controles obligatorios en los aeropuertos, y es de sentido común. Porque si hay asintomáticos, y son muchos los asintomáticos, esas personas no van a ser detectadas ni en la toma de temperatura ni en el reconocimiento visual. Con lo cual pasarán por el aeropuerto, llegarán al lugar donde van a pasar las vacaciones e infectarán a buena parte de aquellos con los que se relacionen. Miren, el virus sigue entre nosotros y además lo hace en la misma medida que en el mes de marzo. Y si no actuamos a tiempo, volverá a desatarse, como ocurrió entonces. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu ya baraja un segundo confinamiento para controlar el aumento de casos. Y Corea del Sur, uno de los países que mejor ha combatido la pandemia, se encuentra ya en una segunda ola. En declaraciones a Libertad Digital, el periodista chino Yuan Li advierte: no cometan el mismo error, no vuelvan a fiarse de lo que dice China.
La realidad de Beijing, la realidad de China, es que nunca ha controlado el coronavirus con éxito. Lo que han controlado con éxito son los medios de comunicación.
Bueno, a medida que avance la mañana iremos actualizando la información, evidentemente, sobre este asunto. En lo que a la política se refiere, la política de alianzas emprendida por el Ejecutivo está sacudiendo esos cimientos del bloque que aupó a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Esquerra va a votar este jueves en contra del decreto que regula la nueva normalidad tras el acercamiento a Partido Popular y Ciudadanos. El Gobierno, ya lo saben, invitó a la formación de Inés Arrimadas a participar en la elaboración de ese decreto. No sucedió así con Esquerra Republicana y, en consecuencia, los republicanos van a votar en contra. Marta Vilalta es su portavoz.
Nosaltres ara mateix estén instalados.
Nosotros ahora mismo estamos instalados en votar que no, porque nuevamente no han abierto una negociación como tocaría para poder tener nuestro apoyo. Y por otro lado, porque también hemos visto que una vez más han optado por los votos más baratos, los de a cambio de nada, los de Ciudadanos.
Esquerra votará en contra de ese decreto y deja en manos, por tanto, de Ciudadanos y del Partido Popular su aprobación, que se da por hecho, y se da por hecho, entre otros asuntos, porque parece bastante probable que la formación de Inés Arrimadas convalide ese decreto. También lo hará el PNV, aunque recela, en este caso además públicamente, del acercamiento del Gobierno a Ciudadanos. Escuchen lo que decía ayer el Lehendakari Íñigo Urkullu.
Si hubiera una clarificación por parte de Ciudadanos en relación a lo que es el respeto al autogobierno, tal y como se ha venido concebiendo y configurando e implementando en estos 40 años, pues bueno, habría que...
Votará a favor Ciudadanos, parece que votará a favor también el PNV y por lo tanto queda tan solo una incógnita a despejar, y es el sentido del voto del Partido Popular, que por enésimo día consecutivo mantiene la mano tendida al Gobierno para alcanzar grandes acuerdos. Pablo Casado.
El Gobierno no ha respondido a estas ofertas y nosotros mantenemos la mano tendida, pero ha sido rechazada por el Gobierno.
El PP condiciona en este caso la aprobación del decreto al resultado de la negociación entre Gobierno, patronal y sindicatos para prorrogar los ERTEs. Esa negociación, por cierto, a 7 días... de que venzan, sigue estancada. La patronal, ya lo saben, quiere extenderlos hasta diciembre, pero el Ejecutivo no parece dispuesto a prolongarlos más allá del mes de septiembre. Hay trabajadores que 3 meses después siguen sin cobrar el ERTE. Probablemente algunos de ustedes que me están escuchando, y lo lamento si es así, se encuentran entre estos trabajadores que llevan 3 meses sin cobrar esa prestación. Ahora bien, y como van a comprobar, a sus señorías, que no les falte de nada. Lo comprobamos, insisto, en el primero de otros titulares que nos deja la jornada. Lo hacemos con Silvia Ribeiro. Los diputados han gastado 2 millones de euros durante el estado de alarma.
Según publica el diario La Razón, mientras los ciudadanos se han tenido que apretar el cinturón ante la situación económica, los diputados no han prescindido de sus dietas por alojamiento y desplazamiento, a pesar de que solo medio centenar de ellos tenía que acudir de forma obligatoria al hemiciclo. Una cuantía de 2 millones de euros a la que se puede renunciar. Tampoco van a prescindir los diputados de sus vacaciones de verano.
El juez del caso Delci rechaza solicitar los vídeos de Barajas.
El magistrado deniega así la solicitud realizada por el Partido Popular para evitar que se destruyeran esas imágenes. El juez Antonio Serrano Artal alega que no puede hacerlo si los populares no resuelven primero su personación en la causa y abonan la fianza de 40.000 euros exigida por el juez y que ha sido recurrida.
Estrategias diferentes en las elecciones vascas y gallegas.
Partido Popular y Ciudadanos se presentan por separado en Galicia y desde el Partido Naranja advierten de que no dudarán en atacar a Feijóo, mientras en el País Vasco van de la mano y ambos partidos han confirmado que Casado y Arrimadas van a protagonizar un acto conjunto en la que será la reaparición de la líder de Ciudadanos. Después de que el candidato Carlos Iturgaiz exigiese saber la cifra de fallecidos antes del homenaje a las víctimas, Edmundo Val dice que Ciudadanos es un partido más moderado. Le escuchamos junto a Casado.
Tal y como también ha anunciado Ciudadanos, coincidiremos con la presidenta de Ciudadanos a una fecha que creo que está por delimitar, pero sí, es de sobra conocido que tengo una relación excelente con Inés Arrimadas.
Aparte de los calificativos o de los adjetivos más o menos dementes o más o menos duros, existe una coincidencia absoluta con lo que acabo de decir yo ahora. Es decir, el día 16 de julio tiene lugar un homenaje a todas las víctimas de esta epidemia con Su Majestad el Rey, un homenaje en el que deben estar todas las fuerzas políticas unidas y tenemos que conocer cuál es la cifra.
El excandidato vasco del Partido Popular ya tiene acomodo.
Alfonso Alonso estaría esperando a que pasen las elecciones vascas para anunciar su fichaje por la consultora Acento, dirigida por precisamente el exportavoz del Partido Socialista Antonio Hernando y en la que también está el exministro de Fomento José Blanco. La empresa se dedica a la estrategia política y al lobby, actuando de intermediario entre empresas y poderes públicos.
El odio a Fray Junípero llega a España.
En Palma de Mallorca han escrito la palabra racista con pintura roja en la estatua de del Santo. Antes del ataque, la edil de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Sonia Vivas, había pedido en la red social Twitter tirar la estatua, al igual que han hecho en varias ciudades de Estados Unidos. El embajador de España en Washington se ha puesto en contacto con los alcaldes de las zonas afectadas para frenar la tensión contra la herencia española.
Y hoy comienza la selectividad con polémica.
Los alumnos de Navarra son los primeros que van a realizar unas pruebas que van a realizarse bajo un estricto control de seguridad. Este año la EBAU será más sencilla e incluso algunos alumnos con suspensos van a poder presentarse. Las diferencias entre comunidades autónomas son abismales, a pesar de que los alumnos de Canarias y Andalucía se encuentran en los últimos puestos en la universidad y también en el informe PISA, son los que mejor nota media tienen en el colegio y en la selectividad. En los exámenes las diferencias también son enormes. 5 autores en filosofía en ciudades como Canarias y 12 en Madrid.
Y en los deportes, los futboleros, desde luego, no podemos quejarnos. Estamos de enhorabuena. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada número 31 en Primera División comenzó ya ayer. Hemos terminado la 30 y prácticamente sin solución de continuidad ha comenzado la 31 con 2 partidos. Villarreal 2, Sevilla 2, la vuelta de Bruno Soriano 3 años después de jugar su último partido de fútbol. Gran noticia de la jornada. Empate de puntos que deja al Villarreal ahora mismo con 48 y al Sevilla con 53. Y Leganés 0, Granada 0, mala suerte del equipo madrileño, que falló incluso un penalti en el partido, un penalti que pudo ser decisivo porque pudo dar 3 puntos para el conjunto del Leganés. Para hoy a las 7:30 Valladolid, Getafe y Levante Atlético de Madrid, y a las 10 de la noche Barcelona Athletic de Bilbao. Interesantes partidos. El Madrid juega mañana ante el Mallorca en esta liga que no para y que vive la jornada número 31.
Es la mañana, es radio.
Ocho minutos para alcanzar las 6:30, las 5:30 en Canarias. El gobierno, desde luego, no sé si por la necesidad de reactivar la economía o por seguir el paso de sus colegas europeos, aceleró la desescalada, que en teoría debería terminar en julio, y desde luego esperemos no tener que lamentarlo. En España hay ahora mismo 12 brotes activos, 36 registrados desde mediados de mayo, y uno de ellos, el que tiene como punto neurálgico Huesca, preocupa notablemente al Ministerio de Sanidad. 3 comarcas, ya lo saben, de esta provincia han abandonado la nueva normalidad para retroceder a la fase 2. Hay decenas de casos activos, la mayoría en personas jóvenes, asintomáticas, y la previsión es que aumenten en las próximas horas. Hoy los responsables del Ministerio se van a reunir con la Consejería de Sanidad Aragonesa para actualizar la información. Sara Sanz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Se trata de las comarcas de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera, en Huesca, que dan marcha atrás y vuelven a medidas de la fase 2. Sira Repollés es la titular de Sanidad de Aragón.
Se modifican los aforos y se reducen algunas actividades para garantizar la distancia social.
El caso que más preocupa ahora mismo es el de una empresa hortofrutícola que está en Zaidín. Allí se han detectado 8 positivos y este fin de semana se les ha realizado a los trabajadores 178 pruebas PCR. Al ministro de Sanidad, a Salvador Illa, le inquieta ahora este rebrote, aunque presumía de haber actuado con celeridad y con contundencia en esta provincia.
Se detectó con mucha precocidad y se actuó con mucha contundencia, y vamos a ver si con esto es suficiente. Yo creo que está en vías de ser controlado, ¿eh?
Las comarcas que han dado marcha atrás son eminentemente frutícolas y se encuentran en plena campaña de recogida de la fruta, por lo que han atraído a más de 3.000 temporeros. Fernando Simón, el director de Alerta Sanitaria, recomendaba evitar desplazamientos entre estas comarcas porque hay riesgo de que se pueda traspasar a Lérida.
Lo cierto es que estos temporeros y algunos de los residentes de la zona que trabajan en estas empresas han generado pequeños brotes familiares alrededor de sus zonas donde residen, y hay alta sospecha de que algunos de ellos hayan podido generar alguna transmisión no detectada. Por lo tanto, es una zona en la que hay que tener muchísimo cuidado ahora.
Por eso los ayuntamientos de Zaidín y de Fraga han habilitado sus pabellones deportivos para acoger a los positivos menos graves y evitar saturar los hospitales para los más graves.
Es cierto que no podemos hablar de una transmisión generalizada en este caso, pero no hay que desdeñar desde luego el hecho de que estos brotes responden únicamente a una transmisión comunitaria. Y quiero decir, ¿qué puede pasar entonces a medida que haya más turistas en España? Ya son varios los casos de turistas que han dado positivo en nuestro país tras pasar sin problemas esos pobres controles que hay en los aeropuertos. La Comunidad de Madrid sigue demandando un protocolo para Barajas. lo ha vuelto a hacer este lunes, pero el gobierno sigue considerándolo innecesario. María Yuste, buenos días.
Buenos días. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dice que es una nueva polémica en la que no quiere entrar.
Que entrar en un debate que nos parece que no lleva a ningún sitio, lo importante es que, como digo, nuestros protocolos obedecen a directrices consensuadas, avaladas por el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades y que, por lo tanto, el turista que viene es un turista ya seguro.
Sin embargo, para el Gobierno de la Comunidad de Madrid estas medidas son insuficientes. Piden endurecer los controles en Barajas y exigir pruebas más fiables, como una PCR hecha en origen. El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, califica de broma los controles que se están haciendo en el aeropuerto.
Todavía estamos a tiempo. Yo no quiero que esto se entienda como una crítica al Gobierno.
Tampoco el alcalde ni la vicealcaldesa de Madrid ven con buenos ojos las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno de Sánchez en Barajas. También piden que se realicen test para evitar rebrotes y evitar que vuelva a ser un foco de entrada del virus. Escuchamos a José Luis Martínez Almeida y a Begoña Villacís.
Creo que el Gobierno de la Nación, en este caso y con el aeropuerto de Barajas, no ha adoptado las medidas que son necesarias. En el aeropuerto de Barajas se tienen que adoptar medidas adicionales a que se pueda venir con test PCR hechos cuando se venga y se provenga de zonas especialmente peligrosas.
Le volvemos a pedir al señor Sánchez, sea usted consciente de que las medidas que se han adoptado son absolutamente decorativas, insuficientes. Tomar la fiebre no es revelador de nada.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado preocupada porque Madrid, lejos de ser un foco que puede contagiar, dice, puede ser contagiado.
Y hablábamos ayer, precisamente a esta hora, lo recordarán, con el corresponsal de esta casa en Iberoamérica, con Martín Higueras, que daba cuenta de la delicada situación de países como Perú o Brasil en lo que al coronavirus se refiere. Bueno, la Comunidad de Madrid también ha pedido al gobierno, también sin éxito, extremar las precauciones con aquellos turistas que proceden precisamente de estos países. Fernando Simón dice que es absolutamente absurdo hacer una prueba PCR tanto en origen como en la llegada.
Yo creo que no podemos darle un peso excesivo a las PCRs en origen. Las PCRs a la llegada es lo mismo. Estamos en una situación similar. Hay otras medidas que pueden hasta cierto punto disuadir. España tiene que vivir y nosotros vivimos de lo que vivimos.
Nosotros vivimos de lo que vivimos, dice Fernando Simón. Efectivamente, no le falta razón. Vivimos en buena parte del turismo. Pero ¿un turista va a dejar de venir a España por tener que someterse a un test cuyo diagnóstico, cuyo resultado está listo entre 15 y 20 minutos? Yo creo que todo lo contrario. Creo que muchos lo agradecerían, precisamente saber la condición en la que se encuentran. Yo no sé, desde luego, si una prueba PCR es una opción definitiva, porque no soy un experto en la materia, ni mucho menos. Ahora bien, que los controles actuales son insuficientes, lo prueba, insisto, que ya son varios los viajeros que han pasado esos controles estando contagiados, porque, insisto, buena parte de los casos registrados en los brotes detectados en los últimos días, en las últimas semanas, son asintomáticos. Un asintomático no va a ser detectado en el control de temperatura, porque probablemente, como su propio nombre indica, no presenta ningún síntoma y no va a presentar, por tanto, fiebre. En el repaso visual tampoco, y en la firma de ese documento, pues evidentemente, muchísimo menos. Aún así, para Fernando Simón no es necesario hacer PCR y como vivimos de lo que vivimos, del turismo, bueno, pues aquí puede entrar cualquiera sin saber si está contagiado o no. En fin, una pausa y regresamos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Seis y media, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Hay motivos para echarse a temblar. Al inicio de la pandemia, Fernando Simón, esa cosa que ahora algunos califican de cookie y de icono pop, salió a decirnos que España no iba a tener más allá de algún caso diagnosticado. 246.000 casos diagnosticados después, Simón ha hecho otro pronóstico.
Que ahora mismo se produzcan brotes en España, es difícil que la intensidad de la transmisión y ya no es una transmisión excesiva, pero es difícil que la intensidad de transmisión vaya a ser la misma que al principio.
Simón es la bruja Lola de los epidemiólogos, y no solo por su pelo rizoso y desgreñado. Los pronósticos de ambos fallan más que aquellos test que el gobierno compró a China. Lo que está claro es que alguien nos ha puesto dos velas negras. La nueva anormalidad es que Fernando Simón ha abandonado el búnker de la Moncloa para dar sus partes desde el Ministerio de Sanidad. Con prensa, pero con distancia de seguridad y mascarillas. Al menos abandona ese foco de infección que era el Palacio Presidencial, donde hasta el propio Simón y los mandos de la Guardia Civil acabaron contagiados. Lo que no cesa es la epidemia del Ejecutivo. De su enfermedad particular, ver fascistas por todos los lados. Ahora que, según la ministra portavoz, hasta Feijó es de ultraderecha. Solo el gobierno puede hacerte un test de detección de moderación. Los que gobiernan ya sienten ante Pablo Iglesias son el nuevo centro. Jorge Javier Vázquez, por ejemplo, es el paladín de la democracia. Belén Esteban, otro ejemplo de ultraderecha. Durante los días más aciagos de la pandemia, criticar al Ejecutivo era algo antipatriota. No podías decir que faltaban EPIs. No, no era el momento, decía el Ejecutivo, para plantear las críticas. Ahora, que ya en teoría hemos superado lo peor, tampoco se puede criticar al Ejecutivo, bajo pena de ser ultraderechista. La cosa empieza a parecer al sketch de Typical. Y mañana hablaremos del gobierno, pero nunca se habla. Quien se ha quitado el San Benito de extrema derecha es Inés Arrimadas, por arrimarse al gobierno y mandar cartas a favor de Nadia Calviño, una ministra más apreciada por la oposición que por sus compañeros de gabinete. Hace un año, Arrimadas era la montapollos, el recambio del trifachito. Hubo que escupirle en la marcha del orgullo de los gays de izquierdas para que viese la luz. Apareció Mariana. Ahora reconvertida a la buena nueva sanchista, promete pactar la nueva normalidad. A Esquerra le ha dado un ataque de celos, de cuernos, y se encuentran arrimadas, qué dolor, dentro de un armario, y el cara dura dice que la deje que explique. Da igual. Esto no es la canción de Rafael Acarra. Rufián ya ha dicho que votarán en contra. Se nos agotó el amor de tanto usarlo, dirán. A todo esto, ¿qué dice el decreto? Pues eso es lo de menos, teniendo en cuenta que se basan en las adivinanzas de Simón Dice y sus pronósticos de brujo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tres minutos por encima de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Desconozco la dimensión que tendrá a corto o medio plazo el portazo de Esquerra al gobierno a cuenta del decreto que regula la nueva normalidad, pero lo cierto es que el acercamiento a Partido Popular y Ciudadanos está distanciando a Pedro Sánchez de los socios que le hicieron presidente del gobierno. Digo que le están distanciando, pero que desconozco la dimensión de ese distanciamiento porque no es la primera vez que Esquerra Republicana se baja del burro para luego volver a subirse. Recordarán, sucedió hace apenas unas semanas, que cuando el gobierno pactó con Ciudadanos la prórroga del estado de alarma, Esquerra se enfadó y amenazó con votar en contra. Y votó en contra. Pero como vio que el gobierno no daba marcha atrás en ese pacto con Ciudadanos, en la siguiente prórroga se abstuvo. Y recuerdo este hecho para no hacer un análisis demasiado taxativo o concluyente, como alguno que leerán hoy, del a priori voto en contra anunciado por Esquerra Republicana a ese decreto que regula la nueva normalidad y que el gobierno prevé aprobar este próximo jueves en el Congreso. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. Esquerra se aparta temporalmente como socio preferente del gobierno y anuncia que este jueves votarán en contra del decreto de la llamada nueva normalidad. Lo harán principalmente porque el gobierno, dicen ellos, no les ha tenido en cuenta a la hora de la negociación y ha vuelto a recurrir a Ciudadanos, al voto fácil, se quejaba ayer la portavoz Marta Vilalta. Con esta negativa, Esquerra intenta trasladar al gobierno que no van de farol cuando amenazan con dar por acabada la legislatura y mucho menos cuando el calendario en Cataluña está a punto de activarse. Los de Junqueras saben que el gobierno cuenta con más opciones para sacar adelante el decreto, pero aprovechan para enviar un mensaje de alerta al PSOE a la hora de negociar los presupuestos.
Para poder entrar pues a negociar unos supuestos presupuestos del Estado, tendrán que cumplirse un marco de confianza, de sinceridad, de honestidad y de voluntad política en todo aquello referente a la mesa de diálogo, a la mesa de negociación.
Que Esquerra secunde o no unas futuras cuentas públicas dependerá del contexto en el que se llegue a esa negociación.
y si finalmente la negativa de Esquerra se concreta, de nuevo el varapalo o el visto bueno queda en manos de la oposición. Damos por hecho que Ciudadanos va a votar a favor, participó directamente en la elaboración de ese decreto y parece confirmar que esa estrecha relación fraguada durante el estado de alarma continúa. Veremos por cuánto tiempo. Para muestra, el apoyo explícito a la candidatura de Nadia Calviño en las últimas horas como presidenta del Eurogrupo. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Ciudadanos mueve ficha en Europa a favor de la candidatura al Eurogrupo de Nadia Calviño y lo hace, como anunciaba ayer tras la reunión de la Ejecutiva Naranja, el portavoz adjunto Edmundo Val, de manera epistolar.
La Ejecutiva Permanente del partido ha decidido redactar y enviar una carta a los líderes liberales europeos para apoyar la candidatura de la ministra de Economía, vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, para presidir el Eurogrupo.
Una misiva que, como miembros de la misma familia europea que Ciudadanos, recibirán, entre otros, el presidente francés, Emmanuel Macron, o el primer ministro holandés, Mark Rutte. Todo para lograr, dice Edmundo Val, un objetivo que beneficiará a España.
Será bueno que Nadia Calviño esté al frente del Eurogrupo, que una española, con un currículum, además, intachable, que no tiene una grandísima experiencia en ese terreno de la Unión Europea, sea esta persona la que pueda, en nombre de todos los españoles, no del Partido Socialista, sino de todos los españoles, liderar estas reformas estructurales de la Unión Europea, que desde luego ya no es que sean buenas, es que son imprescindibles.
Ya en su día Sánchez pidió a Ciudadanos ayuda en Europa para hacer frente a los enemigos de la mutualización de la deuda y de las ayudas sin condicionalidad a los países del sur más afectados por la COVID-19, como Italia o el nuestro. Unos enemigos entre los que sigue destacando Alemania, pero también el gobierno holandés del liberal Rutte, al que Ciudadanos ya se dirigió en marzo en otra carta para pedirle que desautorizase a su ministro de Finanzas de la familia conservadora comunitaria, que había alertado del riesgo moral de ayudar a España o Italia.
También le brindará su apoyo el Partido Popular, que se debate entre abstenerse o votar a favor de ese decreto de nueva normalidad. Depende de la negociación entre gobierno, patronal y sindicatos para prorrogar los ERTEs y a 7 días de su vencimiento sepan que sigue sin haber acuerdo. Si finalmente se impone la tesis de la patronal y el Ejecutivo prorroga esos ERTEs hasta diciembre, parece que los populares podrían votar a favor de ese decreto. En Génova siguen tendiendo la mano, aunque sea Zapatero el que apriete la misma. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. El número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea, explicó anoche en Casa de Herrero que su reunión con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado día 10 de junio, forma parte, dijo, de su trabajo como secretario general del PP.
Estas reuniones forman parte del trabajo del secretario general del principal partido de España, del partido más grande de España. Mantener contacto con personas de todos los ámbitos. Nosotros creemos, y yo personalmente creo, que el trabajo del secretario general es mantener contacto con personas de todos los ámbitos, y en este ámbito circunscribo este encuentro.
Egea no quiso detallar qué asuntos trataron en esa cita porque las conversaciones, aseguró, privadas no se cuentan. Sí que dijo que el PP defiende lo mismo en público que en privado, y en este caso ellos han mantenido, dice, en público la oferta de un pacto nacional por la sanidad y 4 pactos de Estado, y que esto mismo es lo que le cuenta, dice, a los dirigentes socialistas cuando se reúne con ellos.
Y esta predisposición de Partido Popular y Ciudadanos, con esto terminamos, para colaborar en este caso con el gobierno, dejan a Vox como el único partido de la oposición que no está dispuesto a facilitar la legislatura de Pedro Sánchez. Su labor de oposición es cierto que no tiene como eje principal el Parlamento, el Congreso de los Diputados, sino los tribunales. Ya saben que durante el estado de alarma el partido de Santiago Abascal ha interpuesto varias denuncias contra el Ejecutivo. Permanecen además personados en varias causas, y en una de ellas han denunciado la paralización deliberada de los magistrados, en este caso del Constitucional, por motivos políticos. Maite Loureiro, buenos días.
Buenos días. El portavoz de Acción Política, Jorge Buxadé, habla de obstáculos de índole político sobre el fallo del Tribunal Constitucional, que en su opinión va a ser contrario al decreto del estado de alarma por el uso abusivo del gobierno a la hora de aplicar medidas que han supuesto una restricción de libertades y derechos fundamentales para los españoles. Escuchamos en la primera rueda de prensa presencial que da el partido desde que se decretó el estado de alarma, que ya no está en vigor desde este lunes.
Y nos consta que hay magistrados del Tribunal Constitucional que están poniendo obstáculos a dictarse esa sentencia, por razones, por supuesto, no jurídicas, sino de orden político o de oportunidad.
La formación interpuso un recurso de inconstitucionalidad hace un mes al considerar que las medidas de Pedro Sánchez se corresponden más con un estado de excepción que con el estado de alarma, y considera fundamental conocer el fallo ante la perspectiva de que pueda producirse un nuevo rebrote que implique de nuevo medidas restrictivas.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Vanessa, buenos días.
Buenos días, Dani.
A ver, cuéntame si han convencido las explicaciones a Luis Herrero de Teodoro García Egea.
Bueno, pues juzga por ti mismo. La explicación que daba Egea es que era su trabajo como secretario general reunirse con Zapatero, pero...
No le he entendido al secretario general su postura.
Y es que vamos por partes. Lo primero que chirría ya de ese encuentro, y es que a todas luces es un error garrafal, es el interlocutor.
Que detrás de Sánchez y de Iglesias está Zapatero.
Es algo que muchos oyentes no hubieran imaginado jamás viniendo del Partido Popular, sobre todo porque tampoco se entiende qué esperaban de ese encuentro.
Y están presionando de toda forma posible y como solo el PSOE sabe hacer. Y el Partido Popular meterá la pata y se bajará los pantalones como solo el PP lo sabe hacer.
Ahora vamos a situarnos en una hipótesis. Vamos a suponer que hay un entendimiento y que hay pacto. ¿Qué le hace pensar al Partido Popular que es positivo cuando el escenario es este?
Hablo de un pacto del PP y el PSOE. ¿Tenemos los españoles que perdonar que el PSOE parte con la ETA? ¿Tenemos los españoles que olvidarnos ya de cómo están jugando con los muertos? Hay algunos que no tienen vergüenza. El problema sigue siendo Sánchez y sigue siendo el PSOE.
Bueno, sobre todo porque se lo acabamos de contar. Todo el mundo sabe que Sánchez se arrima al sol que más calienta. Lo está haciendo con aquellos que la oparon como presidente y no dudan en hacerlo incluso con los de su propio partido. No hay más que ver cómo está alentando los ataques a Felipe González.
Vamos, a mí me parece una pantomima porque, en el fondo... es de los suyos.
Este es el asunto más comentado hoy en el 648-91-92-60. Ya saben que esperamos sus notas de voz para poder volver a escucharles, como siempre, en la sección de los oyentes a partir de las 9:30.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y las causas, en este caso las causas judiciales por la gestión de la pandemia, no son las únicas que persiguen al Ejecutivo de Sánchez. Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. El hombre de Marlaska en la policía, citado en los papeles de Villarejo, Lenin, el alias del comisario Rodríguez, aparece en 3 anotaciones. También hoy en El Mundo, un rebrote pone en jaque la desescalada en Huesca y Lérida. Y analizamos la selectividad primada en Canarias, Andalucía y Asturias. Sus alumnos tienen la mejor media en bachillerato, pero las peores notas en PISA y en la universidad. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.